Hermanos, voy a pedir por favor que abran sus Biblias esta noche. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y vamos a buscar por favor en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo, hermanos, el capítulo 7. Hemos leído un pasaje que está en Segunda de Reyes y vamos también a meditar, hermanos, para completar nuestra enseñanza el día de hoy, lo que el Señor ha puesto en esta tarde. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, hermanos. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí mismo, hermanos, en el capítulo 7, ahora vamos a brincarnos al versículo número 21, y leamos del 21 al 23, y dice la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque una vez más, en medio de esta semana, Señor, podemos hacer una pausa en nuestras vidas. Y podemos abrir las Escrituras en la iglesia y podemos escuchar tu palabra. Pero Señor, de nada sirve si tú no nos bendices, si tú no nos llenas de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a abrir nuestros corazones a tu verdad. Danos las palabras que tú quieres que escuchemos esta tarde. Te pedimos por todos aquellos hermanos que están en otras congregaciones. Ciertamente que el día miércoles, Señor, muchas congregaciones se reúnen para adorar tu nombre. Y Señor, es tiempo de pasar a solas con Dios esta tarde, a solas como iglesia. Por favor, háblanos una vez más. Ten misericordia de nosotros. Quita de nosotros cualquier carga o pecado, Señor, no confesado, que impida que tu palabra penetre como una espada de dos filos para poder escucharte. Y más en esta advertencia que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Aquellas palabras que tú mismo dijiste, Señor. Ayúdanos a entenderlas esta noche, te lo pedimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos años, hermanos, en la ciudad de Tijuana, San Diego, y lo que es la Baja California Sur también, hubo un problema eléctrico y nos quedamos sin energía. Toda la ciudad de San Diego, lo que es muchas ciudades del condado de la ciudad de California, parte de nuestro país no está conectado con la red nacional. Nosotros como Enlace Baja California estamos conectados nada más lo que viene siendo Sonora, la mitad de Sonora para acá, por ahí desde Hermosillo, San Luis Río Colorado, lo que es Mexicali y los municipios de Baja California Norte, Baja California Sur no, ya me estoy confundiendo, no me pongo nervioso. Bueno, el chiste, hermanos, es que hubo un apagón, no sé si se acuerdan, y hubo un caos total. Yo me acuerdo que mi hermano me decía: oye, ¿qué está pasando? Aquí la gente está en las gasolineras loca porque se apagaron las máquinas y ya habían pagado hasta $150 de gasolina y no están despachando y ya no hay gasolina. Y como no hay gasolina no pueden llegar a sus trabajos y los hospitales, algunos no funcionaron, los generadores de emergencia. En Tijuana, lo mismo, Rosarito, era un caos, los bancos, las tiendas no podrían cobrar. Se hizo un caos completo, hermanos. ¿Y saben por qué, hermanos? Por el error de una persona. Resulta que en San Diego estaba un ingeniero que iba a darle mantenimiento a una línea estaba haciendo un checklist de esa línea que le iban a dar mantenimiento. Ahora, tenemos que saber también que nosotros estamos interconectados con Estados Unidos. A veces nosotros les vendemos energía y a veces ellos nos venden. Entonces, este señor estaba haciendo un checklist de una revisión y tenía que hacer una revisión muy importante para que la red no se quedara sin energía. Y en este checklist que él estaba haciendo, de repente recibió una llamada telefónica. Entonces, al distraerse para contestar su teléfono, pues empezó a palomear cosas que no había hecho. Entonces, al momento de terminar la llamada, le dice al ingeniero que estaba en turno, dale, sabes que ya, estamos listos. Y abrieron, hermanos, un interruptor que cargaba casi toda la ciudad de San Diego. Imagínense un interruptor este de la luz, pero de un tamaño muy, muy grande, que lleva una cantidad de energía impresionante, que de repente tú lo abres sin protección. Entonces lo que pasó fue que empezó a haber un arco eléctrico y el interruptor explotó. Al explotar el interruptor hubo algo que se llama rechazo de carga. El rechazo de carga, hermanos, viene cuando hay una sobrecarga de energía. La corriente alterna, que es la que usamos en nuestros conectores, las televisiones, las lavadoras, no se puede almacenar como la corriente directa. La corriente directa la almacenamos en baterías, ¿no? Las baterías del carro. Pero la corriente alterna que generan en CFE no se puede almacenar. Entonces, toda esa corriente se regresa a los generadores y se pueden quemar. Gracias a Dios que tienen protección. Y por otro lado, hermanos, pues estamos orgullosos porque gracias a Dios tenemos una central termoeléctrica Presidente Juárez que sacó adelante, hermanos, en aquel tiempo este servicio de energía. Fuimos los primeros que prendieron sus máquinas para poder alimentar, que se fueran alimentando otras plantas, porque hay plantas que si no tienen energía no prenden. O sea, plantas generadoras que si no tienen energía, pues no prenden, ¿no? O sea, está medio ilógico, pero pues sí las hay. Entonces, gracias a Dios, hermanos, en aquel desastre, porque fue un desastre, pues sí hubo mucho, mucho caos. Imagínense los planes que tendría alguien, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Vamos a hacer de comer ahorita que llegue mi esposo un pollo asado. Y pum, se quedaron sin energía. No, pues ya no te pudiste comprar el pollo asado. Oye, ¿sabes qué? Estamos en el restaurante y nuestros planes son comer unas pizzas. Pero se apagó todo. Y el Giuseppis no te va a vender pizzas. Pero ¿saben qué, hermanos? Imagínense aquellos que estaban en el hospital con un respirador y que no funcionó el generador de emergencia. O sea, realmente fue una contingencia muy difícil. Hermanos, cuando falta el agua y falta la luz, la gente se vuelve. Hombre, parece que estamos en una selva. Oigan, ahí va la gente corriendo con televisiones, rompiendo las tiendas. Y pues, ¿qué una televisión que les va a dar energía o les va a dar agua? O sea, realmente, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que somos muy confiados. Confiamos mucho en lo que tenemos, ¿no? De repente se va el agua y ¡ay! Me iba a bañar y ya no agarré agua porque iba a lavar los trastes. Estamos en una sociedad donde nos hemos estado confiando mucho. Pero ¿sabe qué, hermano? El cristiano muchas veces se confía de que es cristiano. El cristiano muchas veces dice, no, pues yo tengo ya ganada la gloria, yo creo que me voy a ir al cielo. Este pasaje, hermanos, que acabamos de escuchar, de leer, dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, al leer el primer pasaje que leímos en Mateo, donde dice entrar por la puerta estrecha, llega un momento en nuestras vidas, hermanos, que debemos entrar por estas puertas. Llega un momento dado que cuando nos exponemos a la predicación, tenemos que tomar decisiones, hermanos. No debemos construir una casa sobre la arena, como nos dice también este pasaje. Y ¿sabe qué, hermano? Hay dos grandes peligros que debemos de vigilar con sumo cuidado si queremos entrar por esa puerta. Versículo 15, tenemos la advertencia de falsos profetas. Y del versículo 21 al 23 de Mateo 7, hermanos, tenemos el autoengaño. No hay peor cosa, hermanos, que el autoengaño. De acuerdo con este pasaje, hermanos, el día del juicio final, muchas personas religiosas escucharán estas palabras del Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Mira, hermano, no está hablando aquí de drogadictos. No está hablando, hermano, de asesinos, ni está hablando de budistas o de narcotraficantes. Hermano, está hablando de personas religiosas, cristianos que creían que eran cristianos. Cristianos que vivían engañados, creyendo que iban a ir a la gloria porque decían, Señor, Señor. Mira, hermano, podríamos preguntarnos, ¿cómo puede ser posible que una persona viva engañada toda su vida? Yo desde niño voy a la iglesia, he aprendido a orar, he venido al altar y Dios sabe, hermanos, que he derramado mi corazón. Pero ¿cómo es posible que un cristiano así viva engañado y aquel día escuche que no va a entrar al reino de los cielos? Entendemos que alguien que no es cristiano rechaza el cristianismo, pero una persona cristiana que viva creyendo que está bien con Dios cuando realmente no lo está. Hermanos, analicemos por qué dice esto el Señor. Estas personas, hermanos, basan su vida y descansan en falsos y son falsos profesantes. Hermanos, estas personas creían ser cristianos. Evidentemente han construido sus vidas en cimientos falsos. Descansan en una ortodoxia de confesión de fe. Y Cristo dijo, hermanos, no todo el que me dice. A Cristo lo llaman Señor. Pero analicemos un poquito qué es llamar a Jesús el Señor. Miren, en el Antiguo Testamento, hermanos, la Biblia se escribió en hebreo. Los judíos hablaban hebreo. Entonces, cuando viene el Nuevo Testamento, llegaron muchos judíos de otras partes ahí a Jerusalén y además la lengua como que se empezó a perder. Entonces, las escrituras se empezaron a escribir en griego. Se empezó a hacer una traducción de las escrituras del Antiguo Testamento en griego y a esa traducción se le llamó la Septuaginta. En esta traducción, hermanos, la palabra Señor es la palabra Kurios. Muchas palabras, hermanos, que se usaron en el Nuevo Testamento tenían un fuerte uso en el griego. Kurios aparece unas 9,000 veces en la Septuaginta. Algunas veces se traduce como Adonai. Adonai significa en griego, hermanos, gobernador, dueño legítimo o soberano. La mayoría de las veces, hermanos, aparece también para traducir el nombre de Dios como Jehová. En Mateo 7, hermanos, escuchamos de estos profesantes que reconocían a Dios, fíjense, como gobernador y como Jehová. O sea, fíjense, lo reconocían como Jehová y como gobernador. Miren lo que dice, por favor, Santiago, el libro de Santiago, la carta, el libro de Santiago, capítulo 2 y versículo 19, hermanos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hermanos, ¿cuántas veces los demonios en los evangelios reconocieron que Jesús era el Señor y el Hijo de Dios? ¿Sabe que ese reconocimiento no es suficiente? Dice la Biblia, los demonios también creen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Hermano, ¿qué va a ser el día que usted llegue a la presencia del Señor y que Dios pudiera decirle, no vas a entrar? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis, hermanos, veíamos hace poquito con nuestro pastor esta parte de los últimos dos capítulos donde se habla quiénes no van a entrar en el reino de los cielos. Y se habla de los fornicarios, de los adúlteros, de los mentirosos, de los borrachos. Pero hermano, ¿sabe que también hay cristianos que creen que son cristianos, que piensan que son cristianos o que ya se alejaron completamente del Señor, que dejaron esa salvación tan grande, hermanos? ¿Sabe, hermanos? Estas personas descansaban en una atadura emocional con Cristo. Le decían, Señor, Señor. un anhelo fervoroso. Eran personas, hermanos, que al orar usaban palabras impresionantes. Mire, cuando la Biblia menciona dos veces una palabra, hermanos, es porque es algo muy... denota mucha proximidad, mucha intensidad. ¿Se acuerdan, hermanos, precisamente en la historia de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo? ¿Qué le dijo el ángel a Abraham? Abraham, Abraham. Y era el ángel de Jehová. ¿Se acuerdan cuando en Génesis 46:2 se encuentra el ángel y cómo le dice? Jacob, Jacob. En Éxodo 3, versículo 4, dice Moisés, Moisés en su llamamiento. Cuando llamaron a Samuel, cómo le dijo el Señor? Samuel, Samuel. En Lucas 10:41, ¿cómo le dijo el Señor Jesucristo a Marta? Marta, Marta, afanada estás. En Lucas 13:24, cuando el Señor Jesucristo habló a Jerusalén, ¿cómo fue el clamor de nuestro Señor Jesucristo? Jerusalén, Jerusalén. Cuando Cristo, hermanos, estaba en la cruz, ¿qué dijo? Dios mío, Dios mío. Así que, hermanos, al repetir dos veces esta palabra, hermanos, denota una proximidad, un amor, un anhelo. Aquí estamos viendo personas, hermanos, que dicen, Señor, Señor. Hermanos, estas personas descansan en sus actividades y sus capacidades en el ámbito religioso. Llama la atención ahí en Mateo 7, el versículo 22, cuando dice, muchos me dirán en aquel día. Esta palabra, muchos, hermanos. Mire, no es un cristiano, hermano. No son dos. ¿Cuántos dice la palabra que son? Muchos. Hermanos, debemos tener en cuenta, hermanos, ¿somos realmente cristianos genuinos? ¿Realmente el Señor ha hecho una obra espiritual en nuestras vidas? Esta palabra que estamos escuchando, hermanos, realmente penetra en nuestro corazón y dice, Señor, ¿sabes? Yo soy un cristiano genuino. Mira, hermano, el día del juicio nos vamos a encontrar con muchas sorpresas. Mateo 24:24 nos dice que hay falsos cristos. En Lucas 17:10, hermanos, el Señor envió a 70 de sus discípulos a predicar. Y estos discípulos, hermanos, vinieron al Señor. Y vamos ahí, hermanos, por favor, Lucas 10:17. Quiero que vean cómo les dice el Señor en este pasaje. Resulta que el Señor, hermanos, envía a 70 discípulos a predicar. Lucas capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra del Señor, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero vean lo que dice el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Sino regocijaos de qué? Que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos, estos discípulos, hermanos, sacaban demonios y se les sujetaban. Oye, hermano, ¿cuándo ha sacado usted un demonio? Digo, imagínese poder tener la capacidad espiritual de hacerlo. Y todavía que el Señor te diga, no te goces por eso, gózate porque tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermanos, esta declaración del Señor Jesucristo es muy importante. ¿Por qué lo dijo el Señor? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque es bien fácil, hermano, bien fácil alejarse de Dios y vivir creyendo que uno está bien con Dios. Uno se autoengaña, uno cree, hermanos, que, bueno, si esta noche fallezco, Dios sabe que tengo familia, que le he enseñado a mis hijos. Dios sabe que el domingo fui a la iglesia y canté y pues oré, así como que medio bien. ¿Y sabe qué, hermano? Nos vamos engañando y Satanás va a poner una cobijita así, chiquito. Vive feliz, vive contento. Estás bien con el Señor. Pero sabe, hermano, vamos a ver lo que dice ahí mismo en el Evangelio de Lucas. Vamos a ver el capítulo número 6 y vean por favor lo que dice el versículo 46. Lucas 6:46, hermanos, por favor. Hermano Luis, ¿me ayudas a leer en voz alta, por favor? Lucas 6:46.
¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Fíjense, hermanos, ¿cuántas veces dice la palabra Señor? Dos veces. Está denotando proximidad. ¡Señor! ¡Señor! Me acerco con el Señor y estoy hablando con Él íntimamente. ¡Señor! ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Es una pregunta, hermanos, que confronta nuestros corazones, nos desarma, hermanos. Miren lo que dice, por favor, Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 22. Vamos a Primero de Samuel, por favor, hermanos, el capítulo 15 y el versículo 22. Dice, aquí le dice Samuel a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Hermano, dígame una cosa, hermano. ¿Por qué cree usted que las personas se alejan de Dios? ¿Por qué cree usted, hermano? ¿Por qué cree usted que un cristiano que está bien con el Señor se aleja? Es muy fácil alejarse. Hermano, ¿por qué cae el cristiano? ¿Por qué a veces un cristiano se le ve derrotado? Va un cristiano caminando. Ay, pobrecito de mí. El Señor, pues, me trata muy fuerte conmigo. Hermanos, ¿por qué el cristiano tiene falta de hambre espiritual? ¿Por qué habemos cristianos tibios, hermanos? ¿Sabe, hermano? Qué triste es ver a alguien que está en esta condición. ¿No les ha tocado platicar, hermanos, a veces con cristianos que le dicen, bueno, personas que usted se encuentra en la calle, ¿no? Va caminando, o va en un avión, o llega a una central, y lo ven leyendo una Biblia, o lo ven bien vestido. Ah, ¿tú eres hermano? Bueno, yo soy cristiano. Oye, fíjate, ¿qué crees? Que yo era cristiano. Cuando yo estaba niño, mis papás me llevaban a la iglesia. ¿No les ha tocado personas así, hermano? Incluso hay personas que hasta le dicen, no, yo era hijo de pastor. Mi papá ya falleció, pero él me enseñaba de la Biblia. Hermanos, ¿qué pasa? Hermanos, ¿qué nos ha hecho Dios para olvidarlo? ¿En qué nos defraudó el Señor? Miqueas dice, ¿qué te he hecho yo que te has olvidado de mí? Hermanos, debemos acordarnos que es Dios el que nos da la vida. Si es que estamos vivos, hermanos, en medio de esta pandemia, es por su voluntad, por su misericordia. Y a veces eso se nos olvida. ¿Sabe qué? ¿Sabe por qué caen los cristianos, hermano? Por la soberbia y la altivez. Esa es una de las cosas que hacen que un cristiano se aleje del Señor. La soberbia y la altivez. ¡Ay, hermano, qué fuerte! Miren, chequen lo que dice, por favor, Proverbios 16:18, si son tan amables ahí en sus Biblias. Vamos al libro de Proverbios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 16 y versículo 18. Dice, antes del quebrantamiento es ¿qué? La soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Sabe, hermano? Cuando empezamos a prosperar, cuando adquirimos ya cierto conocimiento de la palabra del Señor, bueno, ¿y ese qué me va a enseñar? Ese hermano que está ahí nuevo, ¿qué tiene para mí? Algo nos hace creer, hermanos, que a veces somos superiores a los demás. Pues yo ya tengo 20 años en la iglesia, este hermano tiene uno, y me está diciendo a mí que yo debo venir bien vestido. O sea, ¿qué le pasa, no? Hermanos, empezamos a tener soberbia, hermanos. Somos frágiles. Se nos olvida, hermanos, que es Dios el que usa una vez un cambio en nuestras vidas y nos dejamos de enamorar de Cristo. ¿Sabe qué, hermano? El cristiano se aparta porque busca consejo del impío. Mire lo que dice Isaías 30, por favor. Isaías 30, capítulo, versículo 1 y 2. Isaías 30. Dice la Biblia, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo. ¿Y qué más? y no de mí. Hermano, nunca, nunca se le ocurra irle a pedir un consejo a un mundano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque no es la voluntad de Dios. Dice la Biblia, ay de los hijos que se apartan porque buscan consejo y no de mí. Ay, qué bonita te ves con ese vestido, hasta que te pusiste un vestido donde se te ve un poquito más de la rodilla. Ay, sí es cierto, mira, me dijo que me ve bien bonita. ¿Quién le va a decir eso, hermano? Pues alguien que no tiene convicciones, alguien que está en el mundo, alguien que es un impío, que está en contra de Dios. A veces, hermanos, oye, fíjate que me quiero casar, ¿cómo la ves? Ahí estamos con nuestros compañeros de trabajo, ¿no? ¿Cómo la ves? Me quiero casar. ¿Sabes qué? Pues ahí mete una botellita y ahí tomas un poquito de vino. ¿Sabes qué? Mira, hay un salón al lado de las pulgas, cobran bien barato. Y está bien bonito el salón. Y en ese salón hasta te dan una botella de vino. Pero no, mira, para que no, para que veas, te la tomas ahí solito, ahí con los amigos. Y me invitas. ¿Sabe qué, hermano? El mundo no tiene nada que enseñarnos. Mire, vea por favor lo que dice el Salmo 50. Si son tan amables, hermanos, por favor. Salmo 50 y versículo 16. Salmo 50, 16. Hermana Lili, nos ayuda por favor a leerlo, si es tan amable. Dice el versículo 17, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. ¿Sabe qué, hermano? A Dios le da coraje que vayamos con un impío y le pidamos consejo. Dios le dice a este impío, ¿qué tienes tú que decirle a mi hijo? ¿Qué tienes tú que andarle enseñando si yo me le he pasado la vida tratando con él, haciéndolo que se enferme, tratando que le falte comida, que él clame a mí? ¿Tú qué tienes que andarle dando consejo? Mira, hermanos, Pablo dijo en 2 Corintios 11:3 estas palabras. Temo que como a la serpiente con su astucia, como a la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque el impío no nos puede aconsejar nada. ¿Sabe por qué cae un cristiano y se aleja de Dios? Por el orgullo y la altivez. Por buscar consejo que no es de Dios. También, hermanos, a estas personas se les olvida que las fuerzas vienen de Dios. En 2 de Crónicas 26 leemos la historia del rey Usías. Al rey Usías, hermanos, le iba muy bien, pero cuando ya era fuerte, hermanos, se empezó a alejar de Dios. Hermanos, dígame usted una cosa. ¿Ha estado usted en una enfermedad donde clama al Señor por salud? Y uno sabe qué, hermano, uno llega a decirle, Señor, si tú me sacas de esta, te prometo, Señor, que ahora sí voy a ir a la iglesia. Y te prometo que voy a tener mi devocional personal todos los días con mis hijos. Y te prometo que no voy a vivorear a ningún hermano, Señor. Y te prometo que hermanos, uno realmente lo siente y uno realmente está convencido de querer hacerlo. Pero ¿sabe qué, hermano? Viene el mundo. Empezamos a tener lo primero que vimos, que era orgullo y altivez. Empezamos a buscar el consejo de personas que no son cristianos, aun cuando Dios dice, ay de mí, aquellos que se apartan buscando consejo y no es de mí. ¿Y sabe qué, hermano? Yo le voy a decir una cosa, acuérdese, cuando usted está orando, acuérdese lo que le ha dicho al Señor. ¿Quién es el que da la salud? Ay no, es que yo soy vegano, yo por eso me cuido. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a platicar algo, miren. La semana antepasada, uno de mis compañeros de trabajo ya se podía haber jubilado hace 2 años. Él ya podía haberse ido, ya podía haber disfrutado su jubilación, pero dijo, no me quiero ir. Yo no le quiero pagar al Seguro Social porque tengo menos de 60 años, así que yo quiero pues, que la empresa le pague, ¿no? Bueno, está bien. Resulta que empezó a tener un dolor de espalda como si fuera la ciática y le empezó a arreciar un poquito el dolor. Su trabajo pues es normalmente estar sentado. Y fue al doctor. El doctor le dijo, ¿sabes qué? Te vamos a mandar a hacer unos estudios porque hay algo ahí que veo que no está bien. Pues fue con el doctor, el médico le hizo sus, ahí el especialista, unos estudios, y resulta, hermanos, que era cáncer de estómago. Y le dijo el doctor, le quedan 6 meses de vida. No, no puede ser posible, yo voy a buscar una segunda opinión. Y fue con un especialista por fuera. ¿Sabe qué le dijo el especialista por fuera? No, mijo, no son 6 meses. Te quedan 4 días. Al 5º día falleció. ¿Y sabe qué? Él era vegano y se cuidaba. Muchas veces me dijo, Gonzalo, estás muy gordo, ponte a dieta, haz ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué, hermano? Creemos que porque nosotros nos cuidamos, nos va a ir bien y nuestra salud va a estar bien. No, es que comí ensalada, me va a ir bien. Hermanos, el que le da la salud es el Señor. Claro, no vamos a abusar, ¿verdad? Digo, a veces abusamos de más y nos tomamos nuestras coquitas y pues ahí andamos con el azúcar alta, la presión. Pero ¿sabe qué, hermano? No somos nosotros, es el Señor el que nos da la salud. Hermanos, tenemos que reconocer que es Dios el que tiene el control de nuestras vidas y se nos olvida. Hermano, ¿sabe cuándo se aleja uno del Señor? Cuando uno se hace de malas amistades. En 2 de Crónicas 19, leemos la historia del rey Ocosías. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando le fue bien al rey Ocosías, se apartó del Señor. ¿Sabe, hermano? A los adultos también nos afectan las malas amistades. Uno dice, hijo, no te juntes con esa chamaca, porque lo único que vas a tener son malas manos. Ahí vemos que el otro niño anda metiéndose la nariz, los dedos a la nariz, ¿no? Y casi se pican los ojos y el cerebro por dentro. No, y al rato nuestros hijos también. Ay, esa maña se la aprendió ese niño. Pero ¿sabe qué, hermano? Los adultos somos igualitos. Aprendemos las malas mañas. Y más si tenemos amigos en el mundo. ¿Sabe qué, hermano? Las malas amistades nos corrompen. Acabamos de leer, hermanos, el pasaje en 2 de Reyes. ¿Qué le pasó a este rey, hermanos? Este rey se iba a morir. Y fue el profeta Isaías y le dijo, te vas a morir. ¿Qué hizo este rey, hermanos? Se humilló y oró. ¿Y qué le dijo el Señor a Isaías? Regrésate. Y dile que yo le doy, ¿qué? 15 años más. Hermano, imagínese que, ¿sabes qué? Te vas a morir de COVID en un mes. No, Señor, por favor, mire. Y que el Señor le diga, te voy a dar 15 años más. ¡Uy, 15 años más! Bueno, Señor, pues, hijas, váyanse casando porque ya quiero conocer a mis nietos, ¿no? ¿Sabe qué, hermano? Desgraciadamente, este rey, cuando ya se sintió bien, y vinieron los del mundo, los impíos, los que no quieren nada con el Señor, los que dicen que el Señor no es el camino, no es la verdad, no es la vida, vinieron y le dijeron, oye, pues a ver, escuchamos que estabas enfermo, y lo pasaron, y el rey los pasó, y les enseñó todo, hizo amistad ahí con ellos, y en eso viene el profeta Isaías, y le dice, ¿sabes qué? Por lo que hiciste, nada más por eso que hiciste, tus hijos van a ser eunucos de aquellos que van a venir a destruirte. ¿Sabe usted lo que es ser un eunuco, hermano? Lo que eso conlleva. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Bueno, al menos en mis días habrá paz y seguridad. Ay, por favor. ¿Cómo es posible, hermanos, que a veces nos conformamos con tan poco, viendo todas las bendiciones que nos da el Señor? Hermanos, póngase a pensar esta noche qué tantas cosas ha hecho el Señor en su vida. Leímos el pasaje al principio donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y una vez más lo invito a reflexionar, hermano. Imagínese que en este momento usted llega a la presencia del Señor. Y el Señor le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos y tú no vas a entrar. Pero Señor, ¿por qué? ¿Sabe qué, hermano? Tenemos que analizar nuestra vida. ¿Realmente somos cristianos genuinos? ¿Somos cristianos que estamos entregados al Señor? ¿Estamos viendo a otros hermanos? ¿Estamos viendo al pastor? ¿O estamos viendo al Señor? Nunca, hermano, nunca trabe amistad con los hijos del diablo, porque lo van a alejar del Señor. Critican la fe, hermanos. Critican el cristianismo. El día que se venga que el gobierno nos empiece a perseguir, ellos son los primeritos que lo van a traicionar. Por último, hermanos, ¿qué fue lo que pasó con el rey Salomón? Primero de Reyes 11, hermanos, es uno de los pasajes más tristes de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque después de que el Señor le dijo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y él dijo, Señor, dame sabiduría. El Señor le dio sabiduría, hermanos. Pero ¿sabe qué hizo con esa sabiduría cuando conoció a las reinas, a las hermosas egipcias? Empezó a caer en apostasía a tal grado que se alejó del Señor y empezó a ofrecer a dioses ajenos y ofreciendo al fuego de los hijos a Moloch. ¿Cómo era posible, hermanos, que un rey que pudo tener una comunión tan grande haya caído en tal pecado? ¿Sabe que hay hermanos que mueren en la rayita, hermanos? Hermano, ¿de qué sirve tanto sacrificio? Tanto que uno batalla para traer a sus hijos, tanto que uno invierte tiempo, conocimiento, oración, para que llegue el día de nuestra muerte y resulta que no somos cristianos. ¿Sabe, hermano? Dios siempre nos ha invitado, hermanos, a pensar en nuestra vida, a recapacitar. Yo le invito que esta noche, hermano, usted analice su vida. Y analice su vida en base a todo lo que Dios le ha enseñado durante el transcurso de su vida. La mayoría de los que estamos aquí, hermanos, hemos vivido algo de tiempo como para que nos demos cuenta todo lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. ¿En qué se equivocaron estos hombres que le dijeron Señor, Señor? ¿En qué se equivocaron estos hombres que al mencionar dos veces la palabra Señor, Señor, estaban teniendo una íntima comunión? Querían más de Él, así como lo hizo el Señor. ¿Sabe, hermano, en qué se equivocaron? El error no fue su confesión. O sea, el error no es decir Señor, Señor, porque al final de cuentas, para poder entrar al cielo, tenemos que decirlo, Señor, Señora, tenemos que confesarlo. Dice la Biblia que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y creyese en su corazón. ¿Dónde, hermanos? En su corazón. No nada más es decir Señor, Señor. Hermanos, el error de estas personas es que a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión, de invertir su dinero, de distribuir su tiempo, el yo sigue gobernando su vida. Ah, Señor, en esta área de tu vida no te metas. No, Señor, ¿cómo crees? Es mi vida, son mis costumbres, es mi familia. Y no queremos que el Señor nos está mostrando que haga ciertas cosas. Y no queremos doblar esa voluntad. Y seguimos despreciando cierta voluntad de Dios. Y empezamos a acomodar las Escrituras a nuestra manera. Hermanos, Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este yugo del cristianismo? ¿Lo dijo así? No, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenemos que reconocer, hermanos, que el Señor es el que manda. Aunque yo quiera hacer lo que quiero hacer, Él es el que manda. ¿Sabe, hermano? La fe es mucho más que una simple aceptación intelectual de ciertas verdades evangélicas. La fe es esa verdadera confianza que lo lleva, ¿sabe a dónde? A la obediencia. Si usted ama al Señor, hermano, y realmente es un cristiano genuino, obedézcalo. Y obedézcalo en todo, hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos, creer, confiar y obedecer son términos que siempre están relacionados. Hermanos, es una completa contradicción afirmar que Jesús es mi Señor y al mismo tiempo yo vivo despreocupado por darle gusto a mi Señor. Esta noche, hermanos, debiéramos de reflexionar. Señor, ¿seré yo acaso de aquellos que van a estar ahí a los que les vas a decir, no van a entrar aunque me digan Señor, Señor? ¿Seré yo acaso aquel padre de familia que me va a ser dicho por el Señor, ¿sabes qué? Está bien, fuiste a la iglesia, le enseñaste a tus hijos, pero no te apropiaste esas palabras para ti mismo. Mira, hermano, el tiempo es corto, hermanos. El mundo está haciendo estragos con nuestros hijos. Ustedes saben, hermanos, que mi hija Irma decidió irse de casa. Y hemos orado mucho por ella, hermanos. No saben cuánto nos ha dolido. Mi hijo David. Pero, ¿sabe qué nos duele más, hermanos? Que en su corazón hay un rechazo a la palabra del Señor. Y ¿sabe qué, hermanos? Sí es cierto, nos costó mucho. Hubo muchas oraciones de por medio cuando ellos llegaron a nuestra familia. Incluso, hermanos, en caso de Irmita, pensamos que, pues, al último no podíamos hacer nada y el juez todavía no nos daba su acta de nacimiento y oramos, Señor, pues si no es tu voluntad. Y ¿sabe qué, hermano? El Señor hizo un milagro en aquella ocasión. Irma lo sabe, hermanos. Pero tenemos una esperanza. Pero yo no puedo confiar, hermanos, en esa esperanza para mí. Yo tengo que tener una confianza en mi propia vida. Yo tengo una relación personal con Dios. Yo tengo que confiar en Dios, entregarme a Él. Decirle, Señor, Señor, pero también creer. Y creer implica obedecer. Y obedecer es amar al Señor. Dice la Biblia, si me amas, guarda mis mandamientos. Y el primer mandamiento es, amarás a Jehová, tu Dios, ¿como a quién? Como a ti mismo. Entonces, hermanos, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a que no seamos parte de ese grupo de personas a los cuales el Señor les va a rechazar en aquel día. ¿Y sabe qué, hermano? Todavía estamos en el camino. Y vienen personas hasta nosotros. Hay congregación detrás de nosotros. Así que, hermanos, reflexionemos en esta tarde de nuestras vidas. Entreguémonos al Señor y busquemos siempre su voluntad. Busquemos agradarle. Ya quitémonos, hermanos, de cosas que nos alejan del Señor. Vamos a orar, hermanos, ahí en sus lugares, por favor, inclinen su rostro, si son tan amables. Nuestro precioso Padre Celestial, te damos gracias esta tarde porque hemos podido abrir las Escrituras y hemos podido, Señor, escuchar esas palabras que tú mencionaste hace muchos años. Gracias, Padre, porque todavía trabajas con nosotros. Pero Señor, no queremos ser de aquellas personas que creyendo que estaban bien contigo, no eran cristianos genuinos. Señor, ayúdanos a profundizar contigo. Que cada oración que hagamos a ti sea una oración profunda que llegue al cielo. No solamente una repetición de palabras para cumplir con un ritual religioso. Que al venir a la iglesia, Señor, realmente vengamos a buscar tu rostro, a escuchar tu palabra, a adorar tu nombre. Que día con día tengamos hambre espiritual y si no, Señor, trata con nuestras vidas, trabaja con ellas. Pero, Señor, no nos abandones. No nos dejes, Señor. No dejes a nuestras familias. No dejes a aquellos que ya se alejaron de ti. Sigue trabajando en sus vidas. Pero, Señor, ¿qué responsabilidad has puesto en nosotros? Padre, ¿qué vamos a hacer con Cristo? ¿Qué vamos a hacer con Cristo hoy? Así dice el canto. Señor, clamamos a ti, nos humillamos hasta el polvo de nuestros pies, suplicándote que no nos abandones. Como aquel día cuando Jacob peleó con el ángel, no te dejaré si no me bendices. Y Señor, si hay alguien que tenga que arreglar algo contigo, que no vaya a la cama esta noche sin primero confesarlo delante de ti. Porque esta puede ser su última advertencia. El hecho que hayan escuchado esta predicación, esta meditación, puede ser que es la última vez que tú le permitiste escucharlo. Aún, Señor, el poder renovar nuestros votos contigo si es que estamos lejos de ti. Por favor, no nos abandones, Señor. Ayúdanos y permítenos regresar este domingo a seguir aprendiendo de ti. Permítenos seguir orando, Señor, por los hermanos, disfrutando tu palabra, cantando himnos en nuestros vehículos, en nuestras casas. Gracias, Padre, porque tú siempre nos escuchas. Porque te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea dada la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.